La brújula Comunitat Valenciana, con Palmira Benajas.
Muy buenas tardes, señoras, señores. Bienvenidos a la brújula Comunitat Valenciana, ya en la edición del jueves 16 de septiembre. Bueno, hace un ratito salía la IA, que es la incidencia acumulada de coronavirus. Uno de esos datos que no conocíamos de nada antes, pero que ahora se ha convertido ya en súper importante para todos nosotros, porque de ella dependen decisiones que a todos nos afectan. Aquello de las normas, las restricciones, las aperturas y todo eso que luego en el día a día nos afecta pues a todos. Hoy la IA de la Comunidad Valenciana está en 65,45 casos por cada 100.000 habitantes. ¿Esto es bueno o malo? Hombre, pues nos sitúa muy cerca de llegar al riesgo bajo, al verde del semáforo. Y nos sitúa muy lejos de cuando estábamos por encima de los 500 puntos, ¿eh? De los 500 casos por cada 100.000 habitantes, que no se crean que hace tanto. Y ya no les cuento dónde estábamos en el mes de enero, febrero, que ya no salíamos directamente. Bueno, visto así, hoy deberíamos sentirnos un poquito más tranquilos, ¿verdad? Un poco más seguros. Más aún teniendo en cuenta que el porcentaje de la población vacunada pues también va creciendo, está ya en torno al 80%, y nos dicen que en pocas semanas podremos ya decir que quien ha querido se ha vacunado. Pero es que aún así, yo creo que nos llevamos tal susto en enero y después en junio que nos cuesta ahora hacernos a la idea de que el verde es verde, y uno no termina de fiarse de que de verdad poco a poco la incidencia baje y sobre todo de que no vaya a volver a subir. Y es que esto de las olas del COVID ha sido un poco como lo de las olas del Mediterráneo, que uno piensa que no van a venir y casi siempre te golpean de espaldas cuando estás más despistado, cuando estás saliendo además normalmente. Por eso precisamente yo entro al mar mirándolo siempre de cara y no salgo de espaldas porque me da vergüenza. Porque de verdad que en cuanto el mar empieza a ponerse difícil, siempre pilla a alguien, ¿eh?, que le toque la primera ola revolcona. Y con esto de la COVID es algo así. Vacunada y más tranquila, pero de verdad que sin darle la espalda al bicho y manteniendo un mínimo cuidado, no sea que en cualquier momento se prepare una ola y nos pille, ¿eh?, despistados, andando de espaldas y nos revuelque. En cualquier caso, la IA en 65 es una buena noticia. En un ratito completaremos seguro los demás datos, además de otras historias en las que hoy vamos a centrar nuestra atención. En una buena parte de la Comunidad Valenciana, además, mirando al cielo otra vez. No es que tengamos previsiones de danas ni nada parecido, pero la verdad es que ahora mismo Valencia capital está absolutamente encapotada. Y tenemos uno de esos momentos tan propios en esta comunidad nuestra, y así que aquí sí que me da igual que sea en el norte, en el sur, en el interior o en la costa, en el que cuando el cielo empieza a ponerse negro y aparecen dos relámpagos, hombre, pues puede ser que no pase nada, que aquello quede en una humedad ambiental brutal y en un calor que como el que tenemos ahora, pero también puede ser que el cielo se abra y nos caiga una de esas que nos cae por aquí. De manera que hacemos también como con el COVID, nos fiamos poco y a estas horas lo que más se ve, si uno mira por la ventana, en Valencia al menos, y estoy segura de que en otras ciudades también, es gente corriendo para ponerse a cubierto. No sea cosa, ya digo, que se abra el cielo. Nosotros aquí estamos cobijaditas, ¿eh?, a la sombra de esta brújula Comunidad Valenciana. Estaremos como siempre hasta las 8 haciéndoles compañía. Empezamos también como cada día hablando de noticias. Nuria Moreno, buenas tardes.
Buenas tardes, buenas Estrada.
Repasamos la actualidad de la Comunidad Valenciana como una primera pregunta. ¿Qué pasa hoy?
Pues Will se está contant, ara donarem més detalls, el cas d'una dona negacionista de la pandèmia que va donar a llum a l'hospital la fe fa unes setmanes. Veurem també com van les xifres precisament del Covid-19 a la comunitat i parlarem del sainet polític que sembla s'està iniciant a compte de l'inici de la negociació dels pressupostos autonòmics, els pressupostos de l'any que ve, de 2022. D'això parlarem amb la consellera de Transparència i coordinadora d'Esquerra Unida, Rosa Pérez Garijo.
Com veuen un poc de tot, però jo crec que començarem per aquesta notícia que crec que també hem donat així en exclusiva i sí, que té a veure en un part un poc diferent en la fe per el negacionisme de la dona que estava parint.
Sí, els ho estem contant des de primera hora en Onda Cero. L'Hospital La Fe de València va haver d'atendre fa unes setmanes el part d'una dona negacionista de la pandèmia, una dona que va exigir ser atesa sense mascareta, igual que el seu acompanyant. Els dos també es negaren a que se'ls fera una PCR o altra prova per a saber si podien estar contagiats. Segons hem pogut saber, la parella es va presentar a l'hospital fins i tot amb un advocat. El personal finalment va haver d'aïllar-los en una habitació i col·locar-se equips EPI de protecció per assistir al part i també doncs, per a atendre la dona durant els dies que va estar allí al centre. A més, la dona va interposar una denúncia contra l'hospital per tracte degradant. Des de la Conselleria de Sanitat, què ens diuen? Què ens expliquen Onda Cero? Que en estos casos no es pot obligar els negacionistes a posar-se la mascareta dins l'hospital i que ha de prevaldre sempre sempre l'atenció sanitària per damunt d'eixa obligació. Reconeixen, això sí, des de la conselleria, que és el primer cas d'aquest tipus del que han tingut coneixement fins ara en la comunitat, des de que començarà la pandèmia.
Quina història, no? Jo sí. Que crec que continuaré posant-me mascaretes dins dels hospitals ja de per vida, perquè no tinc massa intenció.
Sí, és una d'aixes mesures que jo crec que sí, que convindria que es quedara.
Que ha vingut també per a que qui vulga puga quedar-se-la, en fi. Bé, parlem del sainet polític, sí. No? Perquè te tenim un poc de tot ahir, anem i tornem, no?
Falta un mes i mig encara perquè els pressupostos de la Generalitat de 2022 arriben a les Corts, però aixòs comptes ja han passat a ser un focus de tensió en el que és el sí del govern del Botànic. Enguany, per cert, tensió abans que l'any passat, que el debat s'acostava més a la data d'aquesta presentació de pressupostos. Demà està previst que les conselleries presenten a Hisenda la seva proposta per a aquests pressupostos, però avui el conseller Vicent Soler havia fixat dos reunions amb la vicepresidenta primera, Mònica Oltra, de Compromís, i amb el vicepresident segon, Héctor Illueca, d'Unides Podem. Una trobada per separat que va anul·lar este dimecres a última hora la vicepresidenta Oltra i que només s'ha produït avui amb Illueca. Li hem preguntat aquest matí al conseller Soler pels motius d'eixa anul·lació, si sabia el per què, ha dit que els desconeix, sí que ha deixat clar que vol reunir-se amb Oltra com més pronte millor.
Esta reunió amb la vice de la vicepresidenta fa una setmana que s'havia establert, no? I per tant poden haver passat coses en esta setmana. Jo el que sí que tinc molt clar és que era ella la primera amb la que jo havia de tindre una reunió política. És molt interessant passar de relleu que era una discussió política que fèiem justament abans inclús de conèixer les propostes de les conselleries, que serà demà. Per això li donava avui un caràcter especial i el caràcter de dir parlem de política i ja parlarem de coses més concretes.
Un poc més crític, això sí, ha sigut el vicepresident segon, Héctor Illueca, d'Unides Podem.
Les formes en política són decisives. Ho dic perquè s'ha especulat molt en si jo anava a vindre o no avui aquí a parlar amb el conseller. Jo crec que si un conseller me demana una reunió, la meva obligació com a vicepresident és parlar amb ell. Creiem que així n'hi ha un nivell de debat que s'ha de tindre per a ser un govern de veritat. No venim així a fer un regateig de si vull 4 euros més per a la meva conselleria o per a la conselleria de qui siga. Això no és un mercat.
Illueca ha demanat també un debat a tres entre els socis del govern del Botànic, que ja ho venien demanant fa temps, tant Unides Podem com Compromís. De moment, no se sap quan serà aquest debat a tres. Sí que compta amb el sí, en este cas del PSPB, ja que el conseller d'Hisenda ha acceptat eixa celebració.
I clar, amb això també l'oposició té alguna cosa a dir. Aprofitem.
Sí, la secretària general del PP a la comunitat, Maria José Català, creu que el que ja és ego.
Lo que está pasando en el Botánic es una batallita de egos, de a ver quién se sienta con quién, a quién llaman antes para sentarse, si aparece Podemos o no, y si yo soy más o menos importante o en qué silla me sienta. Una verdadera batalla de egos que da vergüenza. Que se pongan a trabajar, que se pongan a hacer los presupuestos, que se pongan a trabajar por los valencianos y que se dejen de batallitas.
Per contra, el síndic del PSPB, Manolo Mata, assegura que aquestes discrepàncies són normals en qualsevol executiu, diu, i confia en que es resolguen pronto.
Ni un gobierno con monocolor, ni un gobierno de coalición, ni un gobierno con apoyo externo sufre un proceso pacífico a la hora de elaborar el presupuesto. Hay diferentes puntos de vista, pero llevamos 6 años que han culminado con la aprobación de un presupuesto. Si los líos empiezan tan pronto, pues espero que acabarán antes. Por tanto, yo creo que no hay que darle mayor importancia.
I volem conèixer també la reacció a aquestes tensions en el Botànic amb una de les potes del Consell, la d'Esquerra Unida, representada amb la consellera i coordinadora del partit de la comunitat, Rosa Pérez Garijo. Rosa, bona vesprada.
Bona vesprada, Núria, contenta d'estar amb tu.
Què li semblen els moviments d'aquestes últimes hores amb la no cita de la vicepresidenta Oltra amb el conseller d'Hisenda? Una cita que, per cert, sí que ha mantingut amb el seu company de coalició, amb el vicepresident segon Héctor Illueca, de Podem.
Bueno, jo no entro a valorar les causes perquè finalment la vicepresidenta no ha acudit a aquesta reunió. La veritat és que tinc pendent preguntar-li per a ella i veure qui són aquestes causes, no? Per tant, no me vull manifestar al respecte fins que no tinc una conversa, perquè la veritat és que no tinc cap informació més que aquella que he pogut llegir. Respecte a la posició que ha mantingut el president segon i company de la coalició Unides Podem Esquerra Unida, evidentment ahí n'hi ha una coincidència absoluta. Jo això ja ho vaig manifestar fa un any, quan començàvem en els pressupostos de l'any 2021, en què nosaltres pensem que la negociació d'uns pressupostos s'ha de fer d'una manera global. A més, jo, precisament, que vinc de l'administració local seria incomprensible fer negociar els pressupostos d'una manera individualitzada, no? On una sol es pot opinar o a sol es pot plantejar de les seues competències. Jo crec que un govern és un govern compartit, no?, entre tots i totes, i per tant cada membre d'aquest govern és important, evidentment, que parli de lo que és la seva competència i, evidentment, demane i negocie sobre les seues competències, però també ha de tindre una capacitat de veure que se fan conjunt. O sigui, el pressupost marca les línies polítiques, no? I, per tant, les línies polítiques s'han de mirar en conjunt. Per tant, evidentment, nosaltres des d'Esquerra Unida ho tenim clar i jo sempre ho he defensat, que els pressupostos han de treballar d'una manera conjunta.
Creu que estem davant d'una nova crisi, per dir-ho d'alguna forma, com la de l'any passat amb els pressupostos? El seu company i jo que ha dit que en política són importants les formes, no?
A veure, jo no crec que siguem davant d'una nova crisi perquè tampoc crec que n'hi ha que en crisi com a tal. O sigui, en moments determinats poden haver diferències en la forma de veure les coses i diferents de plantejaments. Això no són crisis. Jo ho dic perquè és cert. O sigui, és un govern sòlid, és un govern on, evidentment, tenen que haver diferències, perquè si no estaríem tots en el mateix partit polític. Però, bueno, jo considero que no és que no n'hi ha una crisi ara ni va provocar una crisi, sinó que este govern no és un govern que marxa ja estat en crisi.
Doncs Rosa Pérez Garijo, consellera de Transparència i també coordinadora d'Esquerra Unida, moltes gràcies per estar amb nosaltres esta vesprada.
Moltes gràcies a tu, Mònica.
I continuem parlant de les xifres del Covid. Començàvem en la IA, que és una molt bona notícia, però crec que Núria ha fet ahir un recull de totes les... Perquè, clar, dades del Covid n'hi ha algunes i sí. Hi ha que comparar-les i hi ha que saber què signifiquen, clar. No?
Sí, parlaves de la incidència acumulada 14 dies, ha baixat 5 punts més avui, es situa en els 65,45 casos per cada 100.000 habitants. A més, les dades, la valenciana es manté com a la segona autonomia amb menor incidència, només per darrere d'Astúries i després d'haver superat avui a Canàries. De les xifres, la Consellera de Sanitat ha notificat 345 nous casos de Covid-19 en la comunitat. Són 16 menys des de l'última actualització, des d'ahir. No varia molt aquestes xifres si la de morts, ahir eren 3 i avui s'han comunicat 7, encara que un d'ells es va registrar al mes de juny. Quant a la pressió hospitalària, hi ha 222 persones ingressades en planta, són 10 menys, i d'elles 54 estan en l'UCI. Així sí que hi ha una xicoteta butxada perquè són 2 més que les que hi havia dimecres. Per cert, que l'anàlisi d'aigües residuals a València, a la ciutat de València, ha consolidat la tendència a la baixa de la Covid-19. L'Ajuntament ha confirmat avui que aquesta reducció de la presència de coronavirus al clavegueram ha baixat un 75% en sols una setmana.
Uau, això és una molt bona notícia, perquè per ahí sí que sí. Podem mirar, de fet, quan ha pujat s'ha vist pràcticament abans, no?, que començaren els ingressos o la gent a fer-se les proves. Bé, i ara del que s'està parlant, i ja sabem que sí serà, és de la tercera dosi de moment a les residències.
Sí, la Comissió de Salut Pública ha donat llum verda avui a inocular aquesta tercera dosi de la vacuna als residents i altres tipus de persones immunodeprimides. La patronal de les residències valencianes, AERTE, ha acollit positivament esta decisió d'inocular esta tercera dosi, però això sí, reclamen fer un pas més enllà i que s'estenga als centres de dia, les vivendes tutelades i als serveis d'atenció domiciliària. Escoltem el seu president, José María Toro.
Creemos que la vulnerabilidad está en las personas y no en los servicios que la atienden o aquellos en los que residen o utilizan. Estos datos, desde luego, de vacunación en las residencias han demostrado claramente la eficacia que tiene la vacuna y que los centros son espacios con un alto nivel de seguridad frente al COVID-19. Pero creemos que este refuerzo ayudará a seguir avanzando en la protección de las personas más vulnerables.
Y amb les dades de vacunació i d'incidència, els hostalers comencen a demanar també més mesures.
Sí, no? Encara falten 11 dies per a aquest 27 de setembre, que és quan vencen les restriccions que estan ara en vigor contra el Covid-19, però la coordinadora empresarial de l'oci i l'hostaleria ha llançat ja les seues peticions de cara a aquesta revisió. Volen que els pubs i discoteques puguen tancar com a mínim a les 5 de la matinada, que es delimita una pista de ball al 50% d'aforament i que es puga estar de peu amb mascareta. També demanen que l'hostaleria puga obrir fins a la 1:30. Segons Lalo Díez, president de la coordinadora, l'evolució de la pandèmia justificaria aquesta relaxació.
Nadie entendería que la restauración, los bares y cafeterías no puedan abrir ya hasta la 1:30 de la mañana. Nadie entendería que el ocio no pueda ampliar su horario para que, de forma progresiva, podamos llegar a esa nueva normalidad del 9 de octubre comprometida por el Consell. Tenemos los segundos mejores datos de nivel de incidencia acumulada de este país. Tenemos a 3 de cada 4 valencianos con la pauta completa. Aquí estamos esperando para que pueda haber actividad en el ocio nocturno.
Bé, tornem a canviar de tema. Parlem ara d'economia. Només que diem la paraula Ford, ja sabem que la cosa serà laboral,
sí,
no?
Sí, esta vesprada han conegut que la direcció de Ford al Musafes ha acordat traslladar diverses jornades d'ERTO que estaven previstes per a la setmana vinent a la fi de setembre per la disponibilitat actual de subministrament i també per la incertesa de si hi haurà suficients semiconductors per a completar el mes. En concret, els dies d'aturs previstos en la planta de vehicles entre el 20 i el 24 de setembre es traslladen als dies 27 i 30. Són 4 jornades en lloc de 5 perquè l'ERTO vigent acaba el 30 de setembre.
Bé, i continuem també amb el ministre Santur, que és sí. Un poble que estem vivint últimament a la Comunitat Valenciana, i avui era Teresa Ribera, no?
Sí, la ministra per a la Transició Ecològica, Teresa Ribera, ha dit avui a Alacant que el trasbassament Tajo Segura és una infraestructura essencial que es mantindrà en el nou context mitjançant, ha dit, una gestió sostenible. S'ha referit així al procés per a la transició sobre la que ha versat la conferència d'aquest matí en la seu de la Casa Mediterrani. En aquesta presentació, el president de la SEF, Alacant, de la patronal Perfecto Palacio, ha exigit una millor planificació.
Perfecto Palacio dice que la provincia necesita agua para mantener los puestos de trabajo y habla también de ninguneo.
Nos hemos sentido verdaderamente ninguneados y entendemos que la evaluación de este impacto no ha sido la adecuada. No pedimos agua para especular, pedimos agua para mantener puestos de trabajo y empresas.
Ante esta pregunta, Teresa Ribera ha argumentado que los nuevos planes de cuenca benefician al Tajo y también al Segura porque, aunque reducen las aportaciones mensuales, finalmente trasvasan volúmenes muy similares de agua.
Yo creo que el trasvase es una infraestructura necesaria que necesita una gestión sostenible, inteligente, que perdure en el tiempo, pero no una disminución del volumen de agua trasvasado.
A ello se sumaría el fomento del agua desalada, algo criticado al término del foro por el popular Carlos Mazón, presidente de la Diputación, quien ha afirmado que Teresa Ribera ha venido a Alicante para confirmar que pretende sustituir el trasvase por la desalación, la alternativa más cara y perjudicial para los regantes.
Escoltàvem al company Juan Carlos Fresneda d'Onda Cero Alacant. En relació a l'augment del cost energètic, la ministra ha dit avui també a Alacant que la situació és tortuosa i turbulenta, però conjuntural. També ha qualificat d'excepcionar les mesures aprovades esta setmana per a beneficiar als usuaris domèstics.
Sí, dice la ministra que es coyuntural porque puede durar unos meses, de ahí que el gobierno haya establecido un plan de choque que abarata los costes fijos, la fiscalidad y repercute también excepcionalmente en los sistemas de subasta. Hoy se ha publicado el decreto y se debe aplicar, dice Ribera, en la factura de septiembre.
Del mismo modo que nuestra factura el mes de julio, el mes de agosto, veíamos que aparecía reflejado IVA y ya no aparecía 21 sino 10%, pues en principio a partir de finales de septiembre lo debemos ver todos reflejados en lo que nos llega a casa.
Ribera achaca los altos costes al desfase producido por la rápida recuperación mundial unida a una lenta producción de gas que ha encarecido esta fuente de energía.
Canviant d'assumpte, parlàvem fos minuts amb la consellera de Transparència, en Rosa Pérez Garijo, que per cert avui ha presentat el catàleg que ha elaborat la conselleria sobre els vestigis de la Guerra Civil i la dictadura franquista que estan pendents de retirar en la comunitat. Són almenys 575. El registre continua obert, però la consellera deia aquest matí que quasi la meitat dels municipis encara no ha portat informació. Se'ls dona un mes abans que actue la conselleria, ha dit.
Passat 4 mesos i els ajuntaments no han complit el requeriment, no han fet aquesta retirada dels vestigis franquistes, per a la qual també hi han ajudes des de la conselleria actuarà d'ofici i retirarem nosaltres els vestigis franquistes. No se comprèn que després de 46 anys, després de la mort del dictador, encara tinguem el nostre territori amb aquests vestigis en els nostres carrers.
Bé, i demà què, Núria? Demà què esperem?
Demà tenim reunió del grup de treball contra els delictes d'odi, una reunió en la que participen les forces de seguretat, la delegada del govern en la comunitat, Glòria Calero, i la consellera de Justícia, Gabriela Bravo. I en clau política tenim el president del PP valencià, Carlos Mazón, reunit amb els diputats nacionals i senadors del seu partit de cara a l'inici del curs polític, i Ciutadans, que es veurà amb la Confederació del Comerç. I pel que fa a l'oratge, per a demà a l'interior de Castelló, sobretot ja de vesprada, hi ha probabilitat de ruixats i tempestes localment fortes, també probables a l'interior sud de València, i no es descarta que s'estenguen a zones del litoral, però ja amb menor intensitat. Temperatures amb pocs canvis, en general seguirà fent calor, les màximes estaran de mitjana entre els 25 i 26 i 29 graus que s'esperen en Dénia o Xàtiva. El vent variable fluix, predominant el sud i sud-est en el litoral a la vesprada.
La veritat és que mirant ara per la finestra, sí, en els estudis de Onda Cero a València, mirem que això s'està posant molt negre.
No poden ser molt optimistes.
No, no, perquè s'han deixat les finestres obertes, perquè tenim els cotxes aixina de qualsevol manera, i perquè probablement...
I algú tindrà la roba estesa.
I probablement acompanya plourà quan tu i jo iscam per la porta.
Així és.
Sense paraigües. Espera, que ja la cosa estiga millor. Bé, demà més.
Demà més.
Vinga, fins demà.
Escoltem, adéu.
Adéu.
En la brújula de la Comunitat Valenciana, deportes.
Eduardo Esteve, hola, muy Palmira. Buenas tardes.
Primero un abrazo a todos los que van en coche y nos estén sintonizando mientras llueve, porque está cayendo la Mundial. Y un fuerte abrazo a los que, como yo, nos hemos dejado la ventana abierta de casa.
Vale, pues eso en Valencia.
No sé qué va a pasar cuando llegue yo a mi casa.
A mí me encanta, porque la verdad es que, claro, uno emite un programa que se ve hoy en toda la Comunidad Valenciana, con lo cual es posible que o en Torrevieja tengan un sol de justicia.
No te
y uno
creas,
aquí está hablando de que llueve. Pero vamos, parece que esta tarde esto estaba riéndonos.
Yo creo que está por todo el litoral del Mediterráneo.
Y voy a decir una frase muy de señora mayor: el que no lo tenga, que se lo espere. Porque parece que está moviéndose.
Que vayan cerrando las ventanas de casa.
Por todas partes.
Yo no puedo hacer nada. Yo no puedo.
Por lo que pueda pasar.
No tengo un mando para cerrarlas desde aquí, con lo cual lo tengo complicado. No
domótica,
sé
compañero. Ya, con un relojito
sí,
o algo.
Claro,
ojalá
existieran esas ventanas. Que no sé qué me va a esperar cuando llegue a casa. Igual tengo una canoa, empezar a sacar agua, lo que sea. Bueno, te cuento. Mira, venga. Carlos Soler ha sido protagonista en La Resistencia, en el programa este de David Broncano, en Movistar Plus. Y claro, es un programa jocoso, gracioso. Le regaló 3 murciélagos. Le regaló una camiseta de la selección española con el número 14. Le dijo que, bueno, le regaló una dolsena y un tabalet. Y le dijo que si marcaba contra el Real Madrid iba a celebrarlo haciendo el gesto de tocar la dolsena y el tabalet. Y le preguntó a Broncano por la renovación de contrato. Acaba contrato en el 23. Wow. Y la intención de Carlos Soler es seguir en el Valencia.
¿Cuándo se renueva el contrato? ¿Están dando pasta?
En el 23 acabó el contrato.
¿Es el último?
¿Cómo que el último?
O sea que el 23... Es el último año de contrato, exacto, con el contrato actual, pero en principio vas a renovar.
Sí, me gustaría.
El contrato siguiente va a entrar pasta, Carlos. Estoy contento por ti. Claro.
Sí, espero que sí.
Hombre, ¿quién es el presidente del Valencia ahora? Sigue siendo el mismo, ¿no?
Aníbal Murti, sí.
¿Murti?
O sea, Peter Lim es el dueño mayoritario de las acciones.
Ojo, he tenido dolor de cabeza ahora pensando en 2023, la pasta que va a tener que soltar, ¿eh?
Pero será antes, digo yo.
Ah, ¿te vas a anticipar? ¿Vas a pedirlo ya, para este año?
Bueno, yo no lo pido.
Lo pide España, ¿no?
El club, el que...
que le paguen más a tu chaval. Vale, o sea que el próximo contrato va a entrar pata. Me alegro por ti, la verdad.
Sí,
vale.
Yo también.
Lo pide España porque además es el centrocampista más de moda del fútbol español. Titular
me encanta
con la
Broncano,
absoluta.
Pero no me hubiera gustado estar en el sitio de
es difícil,
Soler,
cuando te entrevistas, sí. Tienes que tener la respuesta rápida, tienes que ser ágil de mente para poder seguirle el ritmo.
Y aún así, irse del morrito es rápido, ¿eh?
Sí. Bueno, tenemos partido el domingo, partidazo en Mestalla, a las 9, contra el Real Madrid, buscando el liderato en solitario el Valencia. Hay ya 23.500 localidades vendidas, es decir, que quedan muy poquitas, quedan alrededor de unas 5.700 más o menos, pero sobre todo queremos saber cómo está el Valencia a 3 días de ese partido ante el Real Madrid. Hola, Víctor, buenas tardes.
¿Qué tal, Eduardo? Buenas tardes. Pues está cada vez mejor porque Gaya ya ha trabajado sin ningún tipo de problemas esta mañana con el grupo, con lo cual se puede decir que está prácticamente al 100% y estará en ese partido contra el Real Madrid. Y el que de momento es duda es Hugo Duro, que ha trabajado hoy con unas molestias en la rodilla izquierda. Vamos a ver cómo pasa en los próximos 2 días y de momento sigue siendo duda para ese partido del domingo. Por cierto, esta noche será Hugo Guillamón, un canterano del Valencia y titular en este conjunto valencianista protagonista en la sintonía del Radio Estadio Noche con Aitor Gómez. El árbitro para el partido del fin de semana es González Fuertes y quedan menos de 5.000 entradas ya a la venta de cara a ese partido contra el Real Madrid. En lo social, te cuento que hoy Rafa Climent, el conseller de Economía, con nuestro compañero Paco Lloret, ha hablado y ha comentado que el Valencia les va a presentar un aval en diciembre con información sobre las obras del nuevo estadio.
Han presentado un documento on presente un compromís per part del Valencia Club de Fútbol de presentar-nos un aval detallat en el mes de desembre per a acabar, finiquitar d'alguna manera pues el camp de futbol.
Esto en el Valencia. En el Villarreal, imagino que ya lo de la Champions está olvidado, ¿dejamos o no atrás esa Liga de Campeones? Hola, Víctor Frank.
¿Qué tal? Muy buenas, Esteve. Pues el Villarreal, que ya olvida esa resaca de la Liga de Campeones y se centra en el Campeonato Nacional de Liga, donde este domingo y en Mallorca buscará la primera victoria del campeonato después de empatar en las 3 primeras jornadas ligueras y de no jugar por ese partido aplazado en el último fin de semana ante el Alavés. Para este encuentro, todavía con la baja de Samu Chukwueze, que va a ser la más significativa del equipo amarillo, preparará seguro rotaciones Unai Emery debido a la apretura del calendario con la entrada ya de la competición europea. Partido, por cierto, donde el Villarreal se verá las caras con hasta 4 ex, el primero de ellos Luis García, quien fuera entrenador del equipo amarillo, pero además Taque Cubo, Jaume Costa y el cedido Ferniño, que se van a enfrentar al Villarreal.
Gracias, Víctor. En el Elche, además de Vigas, ¿alguna baja más para el partido frente al Levante? Hola, Monserrate.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Además de la baja de Pedro Vigas para el partido de pasado mañana ante el Levante, es bastante probable que Fran Escribá tampoco pueda contar con el delantero argentino Lucas Boyé, que forzó el pasado fin de semana para jugar el encuentro de Getafe, concretamente el lunes, y parece que se ha resentido. De esta manera podría esperar al próximo miércoles para volver al equipo titular. De esta forma, Lucas Pérez podría debutar en el 11 de salida, mientras que Javier Pastore también aspira a estar en la convocatoria. Y en otros deportes, resaltar que el pabellón Ciudad de Elda, Florentino Ibáñez, según se ha presentado hoy en el Ayuntamiento de Elda, acogerá las finales de la Liga Valenciana Oro, Plata y EVA de baloncesto. Será el sábado 25 de septiembre y el domingo 26 de septiembre con cerca de 1.000 espectadores en las gradas.
Y en Alicante, ¿a quién habéis tenido hoy en vuestro programa local, David Esteve?
Hola, buenas tardes. Sergio Mora ha sido protagonista en Onda Cero, en nuestro espacio de deportes del mediodía, hasta un restaurante Caruso, donde hacemos las tertulias habitualmente. El técnico blanquiazul ha hablado sobre su experiencia en el Hércules, su primera aventura en un banquillo profesional. Así se ha expresado después de sus primeros meses al frente del conjunto alicantino.
Muy gratificante, la verdad que me he encontrado, he tenido la suerte de encontrarme un gran vestuario, que eso quieras que no, ayuda mucho y la verdad que me han demostrado durante estos mes y medio, dos meses que llevamos, que con ellos puedo ir a muerte, que ellos confían en mí, que yo confío en ellos. Y la verdad que de momento todo está saliendo como esperábamos. Las sensaciones no se podrían... Yo creo que no podía haberla firmado antes de esto, tener estas sensaciones que tengo ahora.
Y un último apunte, déjame que te cuente, Palmira, porque la Liga de Fútbol Profesional, esto es de última hora, ha denunciado ante el Comité de Competición y ante la Comisión Antiviolencia que hubo insultos al técnico del Valencia, José Bordalás, en el partido entre Osasuna y Valencia el pasado domingo. Dice que fueron unos 200 aficionados, que no se cogió el resto del público, pero en cualquier caso denuncia de insultos.
Pues mañana más a la corre a cerrar
hasta
ventanas.
Luego, me voy a cerrar ventanas. Como yo...
La brújula Comunidad Valenciana. Strike. Con Palmira Benajas.
El 2 de 3, ya saben, normalmente son 2 de 3, pero hoy son 2 de 1, ¿eh? Porque hoy tengo a las dos compañeras de la misma provincia. Hoy tenemos a Esther, que está en Onda, Esther Sánchez, que está en Onda Cero Vega Baja,
¿sí?
Y tenemos a Luis Sigüenza, que está en Onda Cero Alicante. Buenas tardes,
muy
compañeras.
Buenas. Hola, buenas tardes.
Y yo aquí con mis jueguecitos estos del Maps, ¿saben
qué
estáis?
¿Qué te sale hoy, Palmira?
Pues, me sale una cosa muy curiosa, porque estáis a 50 kilómetros la una de la otra, uh-huh. O sea, muy cerca, uh-huh. Pero me marca que vais a tardar si vais en coche 51 minutos. Queridas, sí. ¿Qué les pasa a vuestras carreteras?
Sí, Esther, sí. Es que unir Alicante con la ciudad de Torrevieja, la ciudad de La Sal, por sí. Esa carretera costera, con ese paisaje tan bonito, uh-huh. Y con ese carril por sentido de circulación, sí. Que te comes un atasco sí y otro sí. También. Sí, pues es lo que tienes.
Vale, ya
es
lo entiendo.
Es así, claro, todavía tenemos aquí pues el buen tiempo, claro. Mucho turismo todavía y mucho trasiego.
Qué
claro.
Maravilla. De todas maneras, ciudad preciosa, Torrevieja, todo hay que decirlo. Sí, bueno, sí, pues sí. Hoy vamos a contar una cosa, pero no de Torrevieja. Vieja, Esther, por empezar contigo, sí. Porque nos vamos a la otra gran ciudad que tenéis en la Vega Baja, que es Orihuela.
Efectivamente, porque mañana mismo ya tenemos en marcha totalmente el que es ya la cuarta edición de Fotomatón Festival, la fotografía como protagonista durante todo un mes en la ciudad de Orihuela, con exposiciones, charlas, talleres, un rally fotográfico, concurso nacional de fotografía, bueno, un montón de cosas, pero bueno, ya tenemos, a punto de inaugurar precisamente hoy viernes, uh-huh. Una exposición impresionante del fotógrafo estadounidense Rodney Smith. Se inaugura uh-huh. a las 8 en el Museo de la Fundación Pedrera, en el Palacio Solórzano de Tejada. Y bueno, pues este fotógrafo, que nos dejó hace unos poquitos años, Rodney Smith, la última vez que expuso aquí en España fue en el año 2012. Ha estado como 4 veces aquí en España.
Llevamos tiempo sin verlo, vaya.
Sí. Mucho tiempo sin ver esa retrospectiva suya. Y bueno, pues es un fotógrafo que nos presenta una obra con foto, digamos, de carrete de toda la vida, o sea, analógica total.
Qué rarito es ya ver eso.
Sí, es muy rarito. Sí. Llama mucho la atención porque a veces parecen montajes, pero no, es fotografía a la antigua usanza. Y bueno, pues tiene imágenes icónicas muy chulas. Una de ellas, que es de las Torres Gemelas del año 95, forma parte del Museo Memorial de las Torres. Y esa también se puede ver aquí en Orihuela, que se inaugura esta tarde.
Pues vamos a tener ahí un montón de cosas, porque tendremos hasta el 17 de octubre, por lo que veo. Uh-huh. Y es curioso, porque la fotografía se vuelve absoluta protagonista y de todo alrededor uh-huh. de ella.
Desde luego, además, otra retrospectiva muy importante va a ser la de la primera fotoperiodista de nuestro país, Joana Viarnés, que lamentablemente también nos dejó hace muy poquito, en 2018, disparando con el corazón. Bueno, pues una fotoperiodista que prácticamente hace nada se pudo dar a conocer toda su trayectoria, porque ella fue, por ejemplo, fotógrafa oficial de las giras de Rafael, de Serrat, estuvo cuando vinieron los Beatles a España 3 horas con ellos, pero ese reportaje nunca vio la luz en el diario Pueblo, porque pues, el franquismo no la
no
dejó.
No se pudo. Como suele pasar ser mujer, pues te oculta todavía un poco más.
Exactamente. Ha sido una figura pues descubierta hace muy poquito, redescubierta, y vamos a poder ver también una retrospectiva de su obra, también una charla acerca de ella. Bueno, también va a estar Aníbal Bueno, que es un fotoperiodista oriolano, que él, bueno, pues tiene un trabajo antropológico fundamentalmente en África, y también nos va a hablar de la deontología fotográfica en el trabajo del retrato. Bueno, pues Qué bien. Una visita muy, muy llamativa. Y también, bueno, por último, animar a todos aquellos a participar en ese cuarto rally fotográfico Miguel Hernández por las calles de Orihuela, que va a ser el 18 de septiembre. Bueno, concursos, exposiciones,
pasárselo
de
bien,
todo.
Con la fotografía como protagonista.
Efectivamente.
Y en Alicante, el protagonista es el cine y la gastronomía, pero no es comer palomitas mientras uno ve una película, ¿no?
Que nos gusta aquí en la provincia de Alicante el buen yantar, Palmira.
Es que sí, siempre, mira siempre. Por dónde, ¿verdad? Porque creo que dentro de nada hablaremos otra vez y también será de comida.
Totalmente.
Fíjate.
Y si nos vamos a la Vega Baja, que es el sur de la provincia, Esther y yo os podemos decir maravillas. Sí, pero bueno, sí. Centrémonos porque vamos a hablar del Festival Gastrocinema. Es como el hijo del Festival de Cine de Alicante, que quiere recorrer sus propios pasos, su propio camino, hacerse mayor. ¿Por qué? Pues porque consideran que tiene tanta importancia o la importancia suficiente como para, bueno, pues hacer un tránsito él solo. El caso es que, bueno, pues del 25 al 30 de octubre el certamen va a alternar proyecciones de documentales, cortos, largometrajes. ¿Con qué? Pues con maridajes, con catas, con degustaciones de productos locales. Os puedo dar algún ejemplo. Se va a proyectar, por ejemplo, películas como Chocolat, tras la que se va a degustar el producto vilero por excelencia.
Claro, pues decíamos, chocolatito, qué bueno.
Miramos al sur, genial. Miramos al norte, igual. Wow. Siempre hablamos de buen yantar. O Moros y Cristianos, para conmemorar el año Berlanga con Shishona, y una carta de turrones como protagonistas. Como decimos, el público va a poder disfrutar de una experiencia completa y que además, bueno, pues tiene una propuesta creativa de Javier Crespo, el cartel anunciador, que realmente es un espectáculo y que viene, bueno, pues a crear una experiencia de relación entre las dos disciplinas, el cine y la gastronomía. Así que este Gastrocinema promete. Del 25 al 30 de octubre, aún falta un poquito, iremos conociendo más detalles seguramente.
Más cartel, seguro,
claro,
de aquí
en
a
las
allí.
Próximas fechas, pero nos gustaba la idea de poder contárselo ya a los oyentes porque se acaba de presentar y que nos ha parecido pues algo realmente atractivo, ¿no? El combinar cine con gastronomía.
Además hay un montón, si lo pensamos bien, de pelis que tienen comida, igual que literatura, ¿no? Cuando uno piensa en pues hay libros, ¿no?, que son muy dados para hablar de comida. Pues nada, chicas, iremos a comer o a cenar cualquier día a la zona de Alicante o de la Vega Baja, porque ya os veo a las dos como muy puestas en esa materia. Sí.
Palmira, algún día que quieras venir a la provincia de Alicante, te hacemos un recorrido gastronómico de norte a sur.
Qué bien.
Efectivamente,
qué bien.
Ya te digo que aquí lo que más nos gusta es comer bien.
Y nos falta Marta Llinares, que también le pone voluntad al tema del rebost los viernes, con
que
lo cual
sí,
ya pues ya os veo yo ahí.
Las propuestas que nos hace, que son para chuparse los dedos.
Casi nada.
Bueno. Ya lo creo.
Bueno, muchísimas gracias. Hasta otro día.
Adiós.
Besitos.
Chao, chao.
Luego.
La brújula Comunidad Valenciana con Palmira Benajas.
Y ahí Això que escolten es diu Buos. Després els contarem més, però jo aquesta cançó crec que me l'ha après de tant escoltar-la en la veu dels meus fills. Javi Mendigatxa, bona vesprada.
Bona vesprada, Palmira. Mira, una altra de les coses que torna a la normalitat són els showcase d'Europa FM, i és que tot és tot un luxe, poder gaudir de la música dels grups i de les veus més destacades del nostre país en un format molt íntim, que és el que fan en el showcase d'Europa FM. I això és el que passarà demà a la Casa de la Mar d'Alboraia, on els Six de Buos presentaran per a uns pocs afortunats d'Europa FM, oients d'Europa FM, el seu últim treball, El Dia de la Victòria, un showcase en el qual es van esgotar les invitacions en unes poques hores, Palmira.
Que bé, no, és que Buos té molt de predicament a la comunitat valenciana,
I el que anem a fer, Palmira, és parlar ara amb Guillem Soler, que és el cantant de Buos, per a que ens conte què estan preparant per a demà. Guillem, bona vesprada.
Hola, molt bona vesprada.
Hola, Guillem, bona vesprada.
Hola, molt bona.
Suposo que demà escoltarem moltes cançons del nou disc, que es diu El Dia de la Victòria. Per què El Dia de la Victòria?
Bé, perquè cada dia ha de ser El Dia de la Victòria. És la manera que nosaltres ens prenem la vida quan ens trobem els companys de Buos per pujar a la furgoneta. Sempre és un dia especial, sempre ens sentim com uns nens grans que encara són petits, que encara van de colònies amb els seus amics.
De colònies.
La gent estava com molt... Quan vam treure el disc estàvem al mig d'una pandèmia mundial, que la gent no sabia ni com collons s'acabaria això, ni què passaria, i vam voler donar una mica d'optimisme i alegria, que se sale de todo, i que sempre han hagut coses xungues al món, i per sort sempre ens n'hem acabat sortint. I una mica per això li vam dir El Dia de la Victòria, com dient que cada vegada que et lleves, si tu vols i tens l'actitud que has de tenir, pot ser un dia de puta mare.
Haguera sigut el mateix el treball El Dia de la Victòria sense fer-lo durant la pandèmia, perquè crec que va ser en aquest temps en el que vareu treballar les cançons.
Sí, jo crec que sí, perquè és que jo la pandèmia me la vaig passar de puta mare, la veritat. Convidava els amics d'aquí a casa i no havia de fer gaire cosa, venien els amics així com una mica d'amagat, i tocàvem la guitarra, i estàvem aquí amb una cerveseta, i a mi tinc un record superguapo, vull dir, a veure, evidentment no m'agradaria estar vivint sempre en aquella situació, però no sé si és per la meva manera d'aprendre amb les coses, no em vaig amargar gaire, la veritat, vaig pensar, bueno, serà una temporada, esto no va ser sempre així, no? I no sé, si escoltes les cançons, són bastant com sempre, no? Amb alegria, amb optimisme, amb festa, amb xerinola, parlant d'amor, parlant de les coses que realment ens remouen per dins. I no ha canviat molt, o sigui, no, perquè va venir la pandèmia, no ens vam ficar tristos. Ni
no
vam
és un disc de pandèmia, no.
Exacte, no, aquí no vam passar-nos a fer pop per tallar-te les venes. No, vam seguir amb la juerga i bueno, ens fotíem festes il·legals d'amagat, però no... No van poder amb nosaltres, o sigui, nosaltres no vam ser d'aquells que es van espantar molt, tampoc, també t'ho dic.
Dies, Guillem, que vas estar passant el temps amb molts amics, i no sé si alguns d'aquests amics són Su, Miqui Núñez, Lil Dai, Steve Homas o Jazz Woman, que són la gent que col·labora amb vosaltres en el disc.
A veure, Steve Homas són de Buos els dos. De tres, dos són membres de Buos, o sigui, que ja eren del meu propi grup. O sigui, imagina't si estàvem mano a mano fent el disco a la vegada que ells estaven rebentant a la terrassa, val? Sí. Després, el Miqui, o sigui, és un amic, però mira, ara d'aquí 2 hores estaré amb ell, o sigui, estaré dinant amb ell, vull dir que és un amic meu total. La Su, la coneixem des que té 14 anyets, o sigui, són per nosaltres família, o sigui, són nens que els hem vist, nosaltres som més grans, els hem vist arribar, que no els coneixia ningú, però hem vist el seu talent desbordant, i al cap d'un temps hem vist com tothom ja estimava el seu talent, el seu art, i estem superorgullosos, i bueno, em cau la bava, tu. És que quan vaig a la Su, a mi em cau la bava, tu.
Guillem, quin és l'èxit, el secret de l'èxit de Buos? Perquè teniu discos d'or, que això és complicat, cantant en la llengua que canteu, la gent us reprodueix per milions. Quin és el secret?
Pues jo sempre he pensat que he sigut passar-m'ho bé, perquè quan vaig començar els primers 10 anys... era una misèria. O sigui, jo anava a tocar pels pobles i m'havia... O sigui, jo treballava de dilluns a divendres a la ràdio i el divendres m'anava de bolo fins diumenge i vaig estar 10 anys que no vaig saber el que eren les vacances, perquè a l'estiu que tenia vacances de la ràdio, a l'agost tenia 20 bolos, o sigui, i em vaig tirar 10 anys així, no? I no, però m'agradava tant, no, el que feia, que sempre he pensat que ha de ser vocacional, ha de ser una passió. Si algú es vol ficar músic per guanyar pasta, que es fiqui a la política o es fiqui de banquer o alguna cosa. Però amb la música ha de ser perquè tu se't posa la pell de gallina,
perquè tu trempes, perquè tu ets feliç d'estar amb els teus amics i no t'importa estar 10 hores amb una furgoneta per no guanyar un puto duro, i una vegada, i una altra, i una altra, i una altra, i una altra. I per mi el secret ha sigut aquest, que molts altres grups de la nostra època van anar plegant,
sí,
i nosaltres vam continuar perquè és que ens encantava el que fèiem.
I en quin moment va passar Búhos de ser una colla d'amics que fan música per a divertir-se a ser un projecte musical seriós?
Quan vam treure una cançó que es diu Barcelona s'il·lumina, uh-huh, de cop i volta vam notar que anàvem als pobles i a un lloc on t'havien ficat 500, de cop ficàvem 3.000.
Perquè la gent... Clar.
I va ser, pum, una cançó que va arribar i va multiplicar la gent per 5. I a més, tothom ens ho deia, no? O sigui, de cop va sortir la cançó i el nostre manager deia, tio, no me paran de llamar perquè vengáis a tocar. O sigui, allà va ser quan vam deixar la feina tots, que teníem, cadascú de nosaltres, doncs el bateria donava classes de bateria, el saxo de saxo, el guitarra tenia un estudi, jo estava a la ràdio, i tots vam deixar les nostres feines.
Sí.
I ens vam dir, pues a partir d'ara me voy a levantar a las 11 para bajar la persiana, saps? Però després, sí, a les tardes i a les nits, pues no tenim hora d'acabar. Clar. O sigui, clar, treballem les hores que siguin i ja et dic, i ens anem a tocar on te sigui. O sigui, hem anat a tocar, hem anat a tocar a un poble d'Euskadi que es deia Aia, que tenia 200 habitants. I diu, però què feix aquí? Bueno, pues mira, era un miércoles i no teníamos nada en aportar.
En aquest disseu, inclús, precisament temes en castellà, suposo que això us obrirà més portes a l'hora de donar a conèixer el vostre so, no?
Bueno, ens fa il·lusió, saps? Nosaltres sempre hem sigut bilingües i el nostre grup som molt bilingües. O sigui, ja ens diem Búhos, no ens diem Mussols.
Mm.
O sigui, el nom del grup ja és en castellà. Sí. I no... Nosaltres és que sempre hem tingut el mateix respecte que tenim pel català, el tenim pel castellà. És una riquesa. Per mi és una sort poder parlar amb les dues llengües sense donar-me ni compte. Jo passo del català al castellà a casa, amb la família, amb els amics, amb tothom, i és que, de veritat, ho trobo tan, tan guai. O sigui, i no cantar en castellà per mi és que és de tontos. Mm-hmm. Igual que ho seria no cantar en català. Si tinc la facilitat i tinc l'habilitat i tota la vida he estat parlant amb aquestes llengües, doncs em fa molta il·lusió. I també m'agrada que ens entri un tio de Colòmbia i una tia de Venezuela i em digui com me gusta tu música, pues per què enganyar-te? Pues me fa il·lusió.
Guillem, com porteu això de que Messi no estigara en el Barça vosaltres que li vau dedicar una cançó?
Fatal, tio, fatal, fatal. Ho porto fatal. I que el Barça jugui com el cul també ho porto fatal. Però és el que hi ha i són cicles, no per això em faré d'un altre equip i em sento com un tio del Betis, no? Viva el Barça, man que pierda, saps? O sigui, és el que hi ha. La vida és així i jo entenc a Messi, eh? I jo sé que Messi... No, molta gent, uns es pensen que ha marxat pels diners, altres li volien posar la culpa al Tebas, altres li volen posar la culpa a la porta, i jo sé, perquè tinc un amic molt directe d'ell, que Messi ha marxat perquè estava fart de perdre i li queden 2 o 3 anys de futbol, i a Messi el que vol és guanyar i disfrutar, i jo ho entenc, perquè al final, si tu ets el millor del món, també et mereixes estar al costat de jugadors que et tornin la pilota en condicions.
Clar. I d'un gran del futbol a un gran de la música. Com van les negociacions per a la col·laboració amb Bruce Springsteen?
Pues de moment res, tio. He escrit 3 o 4 mails, però no m'ha respost. No m'ha respost mai.
No serà per demanar-lo, no? El que passa és que...
Jo l'he enviat, el mail.
Sí,
i,
però clar.
No em respon, el meu ídol no em respon.
A veure, què veurem demà? Com va ser aquest showcase íntim que diem sempre d'Europa FM?
Doncs veureu allò una colla d'amics que estaran allà sentats, que no estem mai, nosaltres estem saltant i brincant, segurament que al final acabarem saltant i brincant com sempre, i nosaltres la veritat que no som de showcase, no us vull enganyar, nosaltres som de grans espais i tothom saltant i ballant, però bueno...
I de molt de festival també,
clar,
que és...
Però la il·lusió ens pot. Primer de tot, amb Europa FM he de dir que tenim una relació d'amor, perquè ells ens van portar a Mallorca la primera vegada, vam tocar per ells a les festes de Sant Sebastià. Després vam fer la primera Mercè per 40.000 persones de la mà d'Europa. I quan a mi em truca la gent d'aquesta família i em diu per allí, jo me voy per allí. A showcase, showcase. El Piro Puente, lo que haga falta, perquè m'han tractat tan bé i és una gent que té una estima tan gran per la música que jo què sé, que me dice showcase, pues showcase. I la veritat, intentarem que s'ho passin bé, tocar les millors cançons que tenim,
i xerrar amb el públic, perquè al ser tan pocs, pues, hasta podrem xerrar amb ells, i bueno, serà com un meet and greet amb cançons
sí.
en directe.
El que sí que farem és gaudir, en qualsevol cas, Guillem.
Segur.
Molt bé, doncs allà ho deixem. Moltíssimes gràcies i efectivament gaudirem tots del concert i de la música. Moltes gràcies i fins altre dia.
A vosaltres, felicitats pel programa.
Gràcies, adeu. Javi, se ho passarem molt bé, estic segur.
Clar que sí, demà, recorda, la casa de la mare, Alboraya, Búhos en concert, en Showcase en Europa FM.
Molt bé, adeu.
Adeu.
La brújula Comunitat Valenciana con Palmira Benajas.
Y pasamos un día más, una semana más por el Oceanographic para hablar de ciencia de investigación y también, ¿por qué no?, de esos animales que nos tienen a todos un poquito locos. Hoy les contamos que el Instituto de Ciencias del Mar, el Centro Superior de Investigaciones Científicas y el Oceanographic han firmado un convenio de colaboración para mejorar y ampliar el conocimiento de las medusas. Y de medusas sabe muchísimo Miguel Candelas, que es el responsable precisamente de Mediterráneo Medusas del Oceanographic. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Palmira.
Bueno, Miguel, un convenio que ya tiene mucho que ver con todo lo que habéis ido haciendo hasta ahora, ¿verdad?
Sí, todo el recorrido que hemos ido consiguiendo durante estos años, gracias a la experiencia de los acuaristas de mi equipo, ha hecho que consigamos cerrar el ciclo de prácticamente todas las especies que mantenemos en nuestro stock, que son alrededor de unas 30. Y de hecho somos autosuficientes y todos los animales, las especies que tenemos actualmente en exhibición, que son unas 18, son todas reproducidas por nosotros.
Y eso era difícil de conseguir al principio, porque no había, o sea, no sé si se hace mucho, ¿no?, lo de exhibir las medusas, pero al mismo tiempo cumplir con el círculo total de su ciclo biológico.
Claro, efectivamente es muy complicado cerrar el ciclo de algunas especies en concreto, otras no tanto, pero algunas sí que son más complicadas. Y desde que inauguramos la exhibición en 2017, En ese año todos los individuos, prácticamente todos, nos llegaban de otros acuarios, centros de investigación, y gracias a esos convenios que establecimos, esa relación de trabajo, conseguimos montar la exhibición y poco a poco hemos ido consiguiendo cerrar el ciclo nosotros y ser autosuficientes, de forma que las 18 especies que hemos llegado a exhibir simultáneamente hace poco, claro, son todas reproducidas por nosotros. Y es gracias a esa experiencia que hemos adquirido que el CSIC ha visto interesante formar una alianza, y nosotros también hemos visto, huelga decir, la experiencia que tiene el CSIC de más de 20 años de experiencia con medusas y esa gran capacidad científica y académica que tiene el CSIC, claro, concretamente el ICM de Ciencias del Mar de Barcelona, y hemos firmado ese convenio para colaborar conjuntamente en el conocimiento y el estudio de las medusas de este grupo de nidarios.
Pues medusas, que nos encanta conocer más de ellas, en los Oceanographic siempre podemos hacerlo, y eso que cuando las vemos en el mar les tenemos toda la manía posible y una poca más, ¿eh? Pero cuando las vemos allí con vosotros nos encanta poderlas disfrutar y a vosotros trabajar con ellas. Muchísimas gracias por contarlo, estaremos pendientes de todo lo que da de sí ese convenio y las investigaciones en el futuro. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
A pesar de que la humedad es una condición que existe naturalmente, su exceso puede resultar muy perjudicial para la salud de las personas, sobre todo entre un grupo muy vulnerable como son los ancianos. Hoy hablamos de cómo afecta la humedad a ese sector y para saber más sobre este asunto nos acompaña el doctor Bartolomé Beltrán, asesor médico de Onda Cero. Doctor Beltrán, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, ¿cómo afectan las humedades a los más mayores?
Bueno, precisamente los mayores constituyen uno de los grupos de personas más vulnerables al acceso a la humedad. Las humedades liberan bacterias que causan asma y otras infecciones respiratorias como son las irritaciones, alergias, dermatitis y también rinitis. Al parecer, y hay que tenerlo muy claro, agudizan las enfermedades reumáticas que son más comunes en las personas mayores.
¿Y qué bacterias son las que producen las humedades que afectan a las personas mayores?
Pues las bacterias que generan las humedades son normalmente ácaros, moho y también hongos. Por este motivo, empresas como Murprotec son especialistas en diagnosticar las causas por las que aparecen las humedades en los hogares. Pero lo más importante es que ayudan a acabar con este problema.
¿Y son aquellas personas que sufren artrosis un grupo de riesgo frente a las humedades?
Pues yo diría que en efecto es así, pero no hay una relación causa-efecto, ¿no? Pero sí puedo decir que estudios recientes han dado a conocer en una investigación que la mayoría de las personas que padecen artrosis son afectadas por los factores del clima y de las humedades. El estudio explica que las bajas temperaturas y el exceso de humedad agudiza el dolor espontáneo característico de este tipo de patologías.
¿Y cómo deben actuar las personas mayores o aquellos que los cuidan ante las humedades que aparecen en las viviendas?
Bueno, pues es muy importante conservar un nivel de humedad saludable en los hogares de este grupo de personas tan mayores. De la misma manera, proporcionarles todo lo necesario para soportar el clima invernal, sobre todo en aquellas ciudades en donde las temperaturas son extremas. Debemos tener en cuenta que la dejadez a la hora de poner solución a estos problemas de humedad puede tener siempre consecuencias más graves.
Pues doctor Beltrán, muchas gracias y hasta otro día.
Muy buenas tardes.
¿Conoces la relación entre cuidar de tu hogar y cuidar de ti? En Murprotec sabemos que cuando eliminamos las humedades de forma definitiva de tu hogar, estamos cuidando de ti y de tu familia. Una vivienda libre de humedades es sana y segura. Llámanos al 930 11 30 o accede en murprotec.es. Cuidando de tu hogar, cuidamos de ti.
Pues sigue lloviendo a estas horas en una gran parte de la Comunidad Valenciana. Los cazadores de fotos de rayos están ya, sobre todo en Twitter, enseñándonos todo aquello que está cayendo por todas partes. Esperemos que pase rápido y, como decía aquel, que no haga daño. Mañana estaremos aquí para contarles lo que sea que haya ocurrido con este y con el resto de los temas del día en la Comunidad Valenciana. Jordi Andrés ha estado en el control técnico. Les dice a ustedes que buenas tardes y yo hago lo mismo. Así es que mañana volvemos a las 7 y 5. Hasta entonces.
La brújula Comunidad Valenciana, con Palmira Benajas.
Onda Cero Valencia, 101.2.
Torreznos, mantequilla, hamburguesas, patatas fritas, pizza, rosquillo.
Divecol Forte, con Q10 y levadura de arroz rojo que contiene monacolina K, que contribuye a mantener los niveles normales de colesterol sanguíneo con una ingesta de 10 miligramos. Divecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Si quieres solucionar el problema de hemorroides y fisuras sin operación y sin los efectos quirúrgicos, consulta a IMAD Spain, únicos en Valencia. Solucionamos tu problema. Recuerda, hemorroides y fisuras sin cirugía. Estamos en la Policlínica Sermesa, IMAD Spain, 629-62-6225, 629-62-6225.
Ven al gran evento VIP Kia Mercamoto. Tienes hasta 10.000 euros de ahorro.
Kia Mercamoto, Grupo Montalt.
En Coriocar, tu Hyundai sin esperas. Tienes 200 vehículos a precios irrepetibles.
Hyundai Coriocar, Grupo Montalt.
Busca, explora. Llega la nueva temporada 21-22 a Les Arts. Disfruta de grandes óperas, además de zarzuela, danza, lied, conciertos, barroco y flamenco. Una programación variada y de excelente calidad, ampliando horizontes en Les Arts. Descubre toda la programación en lesarts.com.
Hace 55 años abrimos Bertolín en el centro de Valencia para ofrecer el mejor servicio para tu BMW. 55 años después, seguimos abriendo cada mañana con la misma idea. Eso nos ha llevado a ser el concesionario BMW más antiguo de Europa. Y hoy, nuestro deseo es estar a tu lado para siempre. Bertolín, tu concesionario BMW en Valencia.
Onda Cero Valencia, 101.2.